Roberto Ramos, director de formación de la Fundación SENAE, la Confederación Nacional de Autoescuelas. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Ya se nota en las calles, ya estamos aplicando pues esa reducción en la velocidad, ya están las señales al día de la nueva normativa.
Bueno, las señales realmente van a cambiar, en principio deben cambiar menos, porque el primer consejo que habría que dar a los conductores es que en las vías urbanas que estén señalizadas con señales de velocidad máxima, hay que respetar esta señalización, que ya solamente con un día de vida de la nueva normativa ya ha habido lío suficiente de que hacemos caso a la señal o a la nueva norma. Recuerdo a todos los conductores aquellos tiempos en la autoescuela en los que cuando había una aparente contradicción entre una norma y una señal, hay que aplicar lo que dice la señal. Es decir, si en una calle en la que ahora la norma nos dice que tenemos que ir a 30, hubiera una señal que nos permite ir como máximo a 40 kilómetros por hora, haremos caso a la señalización. Por eso habrá que ir viendo poco a poco cómo van los municipios readaptando las velocidades en las vías que tienen señalizadas. Las que no tienen señalizadas, no hay señal que nos diga qué velocidad tenemos que ir. Ahí sí, tenemos que aprender ahora a contar carriles para saber si estamos en una vía de 20, de 30 o de 50 kilómetros por hora.
Claro, porque la diferencia está en el número de carriles, por lo tanto.
Sí, o sea, vamos de menos a más. La vía de 20 quizás es la más fácil de entender y también, por supuesto, los porqués motivan este cambio normativo. En esa única plataforma en la que no hay diferencia, no vemos el bordillo donde está la acera, está todo a nivel, que son esas calles que son zonas residenciales, vías de acceso a comercio, restaurantes, en los que entran algunos conductores a sus plazas de garaje para dar servicio y están compartiendo la plataforma con los peatones. Ahí, única plataforma, es decir, no se distingue lo que es, porque es todo lo mismo, calzada de acera, es todo un continuo. En ese tipo de vías, la velocidad máxima será 20, en ausencia de cualquier señalización. Luego están las calzadas de 30 kilómetros por hora, y tenemos que aprender a contar carriles, lo decía tu compañero muy bien. El carril bus, taxi o bus, taxi, moto o cualquier otro vehículo que sea un carril exclusivo para ellos, ese no debemos contarlo. Tenemos que ver cuántos carriles quedan para nuestro sentido. También recomiendo que a los conductores no cuenten cuántos hay en el sentido contrario, tienen que pensar en su carril. ¿Qué queda? Solamente uno y a la derecha hay un carril bus, pues el carril bus no cuenta, solo nos queda uno y si no hay señales serían 30 kilómetros por hora. Y el que sí tenemos que contar son esos ciclocarriles que nos han pintado una bicicleta, unas flechas, unos galones, en los que también suele haber una limitación de velocidad, pero esos carriles que son ciclocarriles no son exclusivos para los ciclos, sino nos advierten de que por ahí circularán los ciclos y deberemos ir a una velocidad máxima de 30. Ese sí tenemos que contarlo, es decir, si tuviéramos dos carriles en nuestro sentido y uno de ellos es ciclocarril, computa, es decir, tenemos dos. Cuando salgamos de ese ciclocarril, que probablemente tiene una señal de 30, el carril que tiene al lado podremos ir a 50 kilómetros por hora. Y en el resto de vías, el 50 kilómetros por hora máximo de velocidad máxima genérica en vías urbanas que ha existido siempre.
Marcial. Marcial, te escucha Roberto. No sé si nos escuchas, Marcial.
¿Me oyen?
Sí,
Sí,
ahora
ahora
sí.
sí, ahora sí.
Buenas tardes, decía. Creo que es una magnífica noticia porque estamos hablando de convertir la ciudad en un espacio donde el peatón mande y el vehículo esté a su servicio. Pero la pregunta, ¿no echan ustedes en falta que un día como hoy, o preparando un día tan importante como este cambio que se ha producido ayer, hubiera tenido una mayor coordinación entre administraciones y una buena campaña informativa en la que, además de explicar estos detalles que está usted perfectamente explicando, se ganara también un poco la voluntad de los que en momentos determinados somos conductores, en el sentido de que al final merece la pena porque se van a salvar muchas vidas y a nadie y los retrasos van a ser mínimos?
Sí, bueno, la verdad está entró en vigor ayer, pero fue publicado hace 6 meses esta normativa. Y bueno, ¿podría haber habido más información? Sí, siempre todo se puede mejorar, pero bien es cierto que la Dirección General de Tráfico publicó una guía que a lo mejor habría que haber movido más por redes sociales, por medios de comunicación, eso estamos totalmente de acuerdo. Y además una guía con algunos pequeños vídeos y animaciones explicándolo todo muy bien, pero sí, es posible que hubiera estado muchísimo mejor, que hubiera estado al alcance de los conductores. Y decías algo importantísimo, los porqués, porque inevitablemente, y vosotros lo habéis hecho porque no queda otra manera de hacerlo, siempre se cuenta este cambio normativo con las sanciones que lleva aparejado, porque es inevitable, o sea, que evidentemente quien sea infractor pues debe pagar, pero realmente lo que vamos a ganar, y lo decías muy bien, Marcial, o sea, el calmado del tráfico que se va a notar desde el punto de vista medioambiental, tanto contaminación, sobre todo de CO2, que tanto nos preocupa por el efecto invernadero, el CO2 y el ruido van a bajar muchísimo en grandes ciudades. Y así también la lesividad de los peatones, porque justamente hay una horquilla de velocidad entre 30 y 36 en el que la dinámica de un atropello a un peatón, según cuando lo golpea un turismo especialmente, que es mayoritariamente el tipo de atropello que hay, cambia muchísimo las probabilidades de que salve la vida o, si tiene lesiones, que no sean demasiado severas. Eso habrá que esperar a lo mejor un tiempo para ver en futuros anuarios estadísticos, quizá un año o dos, cómo debe haber habido un punto de inflexión, y esa es la gran virtud que tienen los conductores que entender. Más allá de que, por supuesto, si no cumplen una norma, esta o cualquier otra, pues llevará aparejada una sanción. Eso es lógico.
Enseguida vamos a hablar del tema medioambiental, porque también nos están escuchando desde Ecologistas en Acción, pero quería, usted ha dicho el tema de hay que estudiar en qué medida va a bajar esa siniestralidad y sobre todo la mortalidad, pero es que ya la Organización Mundial de la Salud habla de un descenso de hasta en 5 veces el riesgo de que un peatón fallezca si el vehículo iba a 30 kilómetros por hora en lugar de a 50 kilómetros por hora. O sea que ya digamos que está constatada esa reducción en la mortalidad de un peatón.
Sí, está estudiado. Por eso decía, la dinámica, la biodinámica de un atropello está ampliamente estudiada, y hay un punto de inflexión de alrededor de los 50 kilómetros por hora, un poco abajo, entre 40 y 50 kilómetros por hora, en el que a poquito más que vayamos, que nos parece despreciable desde el punto de vista del conductor, que dirá, hombre, ¿qué más dará 45 que 55? Pues la diferencia es muchísima de cómo se golpea, de qué manera y con qué energía, y el movimiento que hace la cabeza, columna, cuello de una persona atropellada a esa velocidad, cambia muchísimo y está absolutamente estudiada. Por eso lo que esperaremos en un año o dos, o sea, en un espacio muy breve, es que efectivamente las cifras en España de atropellados y la lesividad que tengan esos atropellos deben moverse pues como se prevé con ese modelo numérico y que ya está constatado en otros países.
Marcial.
Pues sí, en ese sentido, justamente lo estoy apuntando, el que los conductores sintamos lo positivo de esta medida. Los conductores no somos entes extraños, somos ciudadanos que vivimos, por tanto, en estos espacios urbanos. Y ¿qué reacción en ese sentido, si tienen alguna ya, como estando muy directamente con conductores o con aprendices, perciben reacciones positivas o más reacción negativa frente a la sanción?
Bueno, quizá te puedo dar alguna opinión subjetiva que nunca es muy muy válida. Desde el punto de vista objetivo, bueno, pues ha habido en algunos sectores, bueno, pues todo tipo de reacciones, de algunas negativas, de es demasiado despacio, vamos a tardar demasiado en hacer determinados trayectos, esto me va a implicar más gasto económico porque voy a poder repartir menos cosas en el mismo intervalo de tiempo. Por ahí han venido algunas, y otras muy positivas, de gente que sí conoce la temática del tráfico y sabe que todo van a ser ventajas desde el punto de vista de lesividad, contaminación y sobre todo calmado y estrés en las grandes ciudades cuando nos demos cuenta de que es que no hay posibilidad de ir más deprisa y que tampoco ganamos nada. Lo parece, sí es cierto que lo parece, cuando pues pegamos dos, tres acelerones en vez de que nos cojan dos, tres semáforos, nos coge uno, creemos que hemos ganado en un trayecto de 15 minutos, hemos ganado 12 en esos 15, y en absoluto. Pero lo parece, entonces eso sí que será positivo, que los conductores se den cuenta que prácticamente los tiempos son iguales, van a contaminar menos, van a consumir menos sus vehículos también, eso, claro. Quien de verdad lleve a rajatabla sus consumos y sepa cuánto se gasta en periodos grandes para poderlo valorar, también se irá dando cuenta. Pero bueno, ahora con 24 horas de entrada en vigor esta norma, pues ha habido de todo, algunas un poco más expresiones y opiniones un poco más técnicas, otras que simplemente son, pueden ser pataletas o simplemente pensamientos en voz alta de esto va a ser así o va a ser asá, pero bueno, hay que esperar un poco para ver cómo se adapta la sociedad conductora a esto.
En todo caso, Roberto, y por lo que antes apuntaba Mercedes de esa información de organismos internacionales, esta norma, sin duda, viene para siempre, ¿no? Viene para quedarse. Esto no es un ensayo, este va a ser la tendencia de futuro, ¿no?
Sí, está la tendencia del futuro dentro de algo que se denomina calmado del tráfico. Y hay que hacerlo poco a poco. No se puede de repente cambiar toda una norma y decir que ahora se cambia todo, porque lo primero sería absolutamente inseguro que todos los conductores o un porcentaje elevadísimo asimilase muchos cambios en muy poco tiempo. Eso no se debe hacer así y por eso paulatinamente hay que ir modificando los límites de velocidad, como ya ocurrió en vías interurbanas, que ya nos hemos ido adaptando a los cambios que hubo hace 6 meses de ya sé que no puedo ir a 100 kilómetros por hora, en algún caso, muy puntual, pero ya sé que mi velocidad es 90, ya sé que, bueno, pues todo lo que tenemos que hacer, como en su momento hacíamos con los sistemas de retención infantil, ya sé que no debo utilizar el teléfono, y poco a poco pues van quedando cada vez menos conductores que o no se saben la norma o no la quieren saber, claro.
Uh-huh. O no la quieren.
Roberto Ramos, director de formación de la Fundación SENAE, la Confederación Nacional de Autoescuelas. Gracias, señor Ramos, por habernos atendido.